Hoy continuamos nuestro estudio del Sermón del Monte y en particular de las bienaventuranzas. Los invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 5, donde podemos ver la tercera de las bienaventuranzas. La primera de ellas, se acordarán ustedes, la que se encuentra en el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda la podemos ver en el versículo 4 y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la tercera, en el versículo 5, dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos de quienes Cristo habla aquí y a quienes describe como los felices, los bienaventurados? Hablando de las dos primeras bienaventuranzas, vimos que la filosofía mundana no puede entender por qué los pobres en espíritu, los que se humillan delante de Dios, pueden ser felices. Pero eso es lo que nos dice Jesús aquí. Los orgullosos, los autosuficientes, los que creen valer mucho, no pueden ser verdaderamente felices. Tampoco pueden entender por qué los que lloran por sus propios pecados y por los ajenos pueden ser en verdad felices. Ellos suponen que los únicos que son felices son los que cantan, bailan y se pasean, pero Cristo opina otra cosa. En la bienaventuranza que hoy nos ocupa, el Señor nos dice que los mansos son los felices. Ahora, ¿quiénes son los mansos? El mundo alaba a los fuertes, a los poderosos, alaba también a los agresivos, a los que tienen mucha confianza en sí mismos. Dicen: como te ven, te tratan. Si eres blando, los que te rodean abusarán de ti. Y dicen también: el mundo pertenece a los más fuertes, a los duros. Cosas como estas y otras parecidas es lo que escuchamos a menudo. Cristo nos dice aquí que son los mansos los que heredarán la tierra. Pero muchos piensan que los conquistadores de la tierra, los dueños del mundo, son los agresivos y no los mansos. Nos dicen que si queremos triunfar en la vida, no debemos hacer caso de sentimentalismos ni de escrúpulos, pues estas cosas nos llevarán al fracaso, dice. Cuando leemos la Biblia, cuando la leemos con una mente abierta, con una mente receptiva, fácilmente nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos, Dios ve las cosas al revés de como los hombres las ven. Los hombres que no creen en Dios ni le obedecen no pueden entender las cosas espirituales. No entienden las cosas de Dios, ni tampoco pueden entender el por qué los creyentes son como son. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, podemos entender por qué los inconversos actúan como actúan, pero ellos no pueden entendernos a nosotros. Las cosas que son de Dios son un misterio para ellos, y también la conducta de los hijos de Dios. En muchos casos, nosotros entendemos las cosas al revés de como las entienden ellos. Cuando Cristo dijo: bienaventurados los mansos, sus oyentes estaban bajo el yugo romano. Los judíos odiaban a sus opresores y estaban hambrientos de libertad. Los judíos veían a los romanos como perros, gente de lo peor. En realidad así veían a todos los extranjeros, pero mucho más a los romanos, que les exigían el pago del tributo. Los judíos conocían muy bien el libro de los jueces y sabían muy bien que Dios libertó muchas veces a Israel, enviándoles un libertador en sentido puramente político. Cuando los judíos de tiempo de los jueces si olvidaban de Dios y adoraban a los ídolos, Dios enviaba contra ellos los ejércitos de los países vecinos quienes les oprimían. Cuando ellos, los judíos, se veían en la esclavitud, clamaban a Dios y Dios, en respuesta, les enviaba un libertador. Los judíos de tiempos de Cristo pensaban que ese era el tiempo en que Dios debería enviarles un libertador de esa clase, de ese tipo. Pero vean ustedes, Cristo, en lugar de decirles a los judíos, tomemos las armas y echemos fuera de aquí a esos odiosos romanos, les dice, bienaventurados los mansos. Es precisamente por eso que tan pronto como Cristo empezó su ministerio, los judíos empezaron a odiarle y a tratar de matarlo. La idea de ser mansos es algo que choca con la naturaleza humana. Pero ya vimos que las bienaventuranzas describen a todos los creyentes sin excepción. O sea, que todos los creyentes son mansos en un grado mayor o menor, debido a que han recibido una nueva naturaleza. Son mansos porque Dios les ha hecho mansos. Esta bienaventuranza nos hace ver nuestra debilidad e impotencia, nos humilla, nos derriba. Dios quiere hacernos entender que no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Dios nos hace ver que sin Él no somos nada, y es así como nos hace pobres en espíritu, como vimos. El que cree que puede vivir la vida cristiana por sí mismo es que no ha entendido lo que es el Evangelio. Algunas personas dicen, si los demás pueden ser creyentes, yo también. Si ellos oran y ayunan, yo también puedo hacerlo. La Biblia nos dice que Dios escoge a los que han de ser salvos. Se acordarán ustedes de esta idea que vimos hace algunas semanas. Pero hay quienes dicen que si tú crees que eres de los escogidos, entonces eres un arrogante y un presumido. Todos los que creen en la elección son unos arrogantes, dicen. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Si una persona vive la vida cristiana, es porque fue escogida para ello. Dios es quien da la capacidad para vivir la vida cristiana, pues nadie nace con esa capacidad. Nadie. La vida cristiana es imposible de vivir sin la gracia de Dios. Los arrogantes son los que no creen en la elección, pues ellos suponen que con solo proponérselo podrán vivir la vida cristiana. Tal cosa no solo es arrogancia, sino soberbia de primera clase. Al oír el Evangelio, al oír las demandas de la santa ley de Dios, nos vemos como atados, como impotentes. Díganme, ¿quién puede obedecer tan solemne cartilla? El Evangelio, predicado fielmente, nos hace ver lo sucio de nuestro corazón. Nos muestra lo pecaminoso de nuestro carácter. Hay muchas personas que oyen el Evangelio por años, pero que no llegan a este punto. Que no pueden ver lo pecaminosos que son. No llegan a ver lo negro, lo sucio de su corazón. Algunos dicen que entienden que son pecadores, pero entenderlo no basta. Después de ver nuestra impotencia para salvarnos, y al ver el pecado que mora en nosotros, exclamamos como el apóstol Pablo, ¡miserable hombre de mí! Entonces lloramos, no solo por nuestro pecado, sino también por el pecado de otros. Vemos que el pecado está presente aún en nuestras mejores acciones. ¡Cuánta maldad hay en nosotros! Pero escuchen esto, no es lo mismo vernos como pecadores ante un Dios santo que vernos como pecadores delante de los hombres. Son dos cosas muy diferentes. Mi conciencia me dice que ando mal, pero no es lo mismo que otra persona me diga que ando mal. No nos gusta, pues, en el fondo, que otros nos digan que somos pecadores. Hay hombres que suponen que andan mal, pero si les decimos, acerca de su pecado se ofenden. Cuando una persona se ofende, cuando le hablamos acerca de su pecado, podemos detectar su falta de mansedumbre. En el Nuevo Testamento, la mansedumbre se menciona en dos formas: mansedumbre ante Dios y mansedumbre delante de los hombres. La mansedumbre delante de Dios la podríamos definir así: es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, sin resistirlos ni discutirlos. O sea, ser mansos ante Dios es lo contrario de ser murmuradores. Quien es manso ante Dios recibirá de su mano lo que venga. ¿Por qué? Porque Dios puede darnos y quitarnos lo que Él quiera. Quien es manso ante Dios dirá como Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quien es manso ante Dios debe serlo también ante los hombres. Algunos hombres y mujeres también se encienden en ira a la menor provocación. Les señalan un error y se enfurecen. Les ofenden y no pueden contestar con mansedumbre, aunque sean culpables de algo. Si alguno piensa ser manso y dócil ante Dios, pero es todo lo contrario ante los hombres, lo más seguro es que esta persona está engañada. Hay hombres que son mansos ante el pastor, son mansos en las reuniones de su iglesia, son mansos delante de sus amigos, pero que son duros, intolerantes, inflexibles en su casa y con su familia. En la calle se ponen una máscara, pero al llegar a su casa se la quitan. Algunos no soportan que se les llame la atención simplemente porque son orgullosos. Pero la mansedumbre es lo opuesto al orgullo. Y otros no soportan ni que les vean a la cara porque serán capaces de molestarse por ello y aún de pelear. En la Biblia podemos ver algunos ejemplos de lo que es el ser mansos. Ustedes recordarán, por ejemplo, algo acerca de la mansedumbre de Abraham. Cuando hubo contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, este le propuso a su sobrino Lot que se separaran para que no hubiera algún conflicto entre ellos, y Lot aceptó. Abraham, cortés y amablemente, le dio a escoger a Lot la tierra que le gustara, y Lot escogió la tierra que él sabía que era la mejor, sin importarle los daños que ocasionaba a su tío. Pero Abraham no defendió sus derechos. Esto es mansedumbre. Veamos también el caso de Moisés. Los israelitas en el desierto culpaban a Moisés porque no tenían qué comer o qué beber. Pero nosotros sabemos que el patriarca no tenía ninguna culpa de ello. Pero Moisés, en lugar de contestarles o de regañarles, doblaba sus rodillas ante Dios para interceder por ellos. Esto es mansedumbre. Veamos también la mansedumbre de David. Saúl le buscaba para quitarle la vida. Y cuando Saúl cayó en las manos de David, cuando aquel estaba dormido en la cueva, David, en lugar de matarlo, solo le cortó un pedazo de su capa y le perdonó la vida. Esto es mansedumbre. La venganza no es de cristianos. También lo vemos en el caso de Cristo mismo. Él era manso ante el Padre, al someterse en todo para hacer su voluntad, sin quejarse. Es por eso que Él pudo decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya vimos que las características que describen las bienaventuranzas no son una disposición natural, sino cualidades sobrenaturales, o sea, que son fruto del Espíritu Santo. Y también vimos que tales cualidades son cosas que todos los creyentes deben poseer. Todos los creyentes son pobres en espíritu, y todos los creyentes son mansos. De nada serviría que tuvieran una cosa y carecieran de la otra. David pudo matar a León y a Goliat. David no era débil, pero ante Saúl fue manso. El apóstol Pablo tenía un carácter fuerte, pero en sus epístolas vemos lo manso y tierno que llegó a ser. Hay personas que son tranquilas y calmadas por naturaleza, personas que son incapaces de pelear con nadie. Hay hombres que son mansos biológicamente, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque nacieron así. Es como decir, permítanme la expresión, que hay animales que son mansos y dóciles biológicamente, así es su naturaleza. Pero también hay animales que son salvajes. Ellos no pueden ser de otra manera. Algunos hombres son muy tranquilos, tan tranquilos, que incluso no les gusta discutir con nadie. Pero en algunos casos es por falta de convicciones o por cobardía. Escuchen esto, los creyentes son mansos, pero no cobardes. Quien es manso es una persona que es capaz de defender la verdad aún a costa de su vida. Los mártires cristianos fueron mansos, pero jamás débiles. Cristo era todopoderoso. Cuando Él estuvo en este mundo, lo era. Él pudo calmar la tempestad y resucitar a Lázaro. ¿Acaso no pudo Jesús haber impedido que lo arrestaran y que lo llevaran a la cruz? Cuando Judas, los ministros, los sacerdotes y los soldados llegaron al huerto de Getsemaní a arrestar a Jesús, Pedro trató de defenderlo con su espada. Pero Jesús le dijo a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles para que me defendieran? ¿Es la idea? Cristo pudo haberse defendido, pero no quiso hacerlo. Cristo soportó burlas, soportó ofensas, porque era manso. Cuando pidió perdón en la cruz para sus asesinos, Él no estaba fingiendo. Le dolía realmente la actitud de aquellos que le mataban más que su propio sufrimiento. Ser mansos no es solo soportar las ofensas, sino aún estar contentos en medio de ellas. Cuando nos calumnian, tenemos la tendencia a escandalizarnos y a defender nuestros derechos, pero no tenemos por qué hacerlo. Si reconocemos realmente que nada somos, ¿qué más da si otros nos dicen que nada somos? Quien es manso no puede ser orgulloso a la vez. Quien es manso siente que no tiene nada de qué enorgullecerse. Quien es manso no trata de imponer a otros sus ideas, ni se enfurece porque no le hacen caso. Si otros no quieren creer en Cristo, no se enojará por ello, sino que le dará tristeza. Quien es manso no exige, y si le exigen a él, no se molesta. Quien es manso no reclama indebidamente, de manera ofensiva. Quien es manso no está velando por su reputación, ni tiene intereses egoístas. Quien es manso no se preocupa por sí mismo, ni por lo que otros digan de él. Además, no está a la defensiva. Quien es manso no se compadece de sí mismo. No dice, te está yendo muy mal. Dios se ha olvidado de ti. La autocompasión nace de la falta de mansedumbre. Aún la depresión, en la mayoría de los casos, nace de lo mismo. No tenemos por qué preocuparnos de lo que otros digan de nosotros. Si alguno nos hace mal, sabemos que el mal es lo que merecemos. Algunos padres se escandalizan cuando sus hijos no corresponden a sus expectativas, pero detrás de esto puede estar la falta de mansedumbre. Si nuestros hijos no quieren creer en Cristo, en secreto derramemos nuestras lágrimas por ellos, que solo Dios puede ablandar los corazones de piedra. La mansedumbre tiene como compañeras a la paciencia y a la tolerancia. Los errores que otros cometan no deben conducirnos a la intolerancia. Algunos pastores son duros e intolerantes con los miembros de sus iglesias y usan el púlpito para ofender y para echar indirectas, al punto que en muchos casos la gente los abandona y se van tan resentidos que después ya no quieren oír hablar de las cosas de Dios. Quien es manso no se escandaliza si alguno le traiciona o le deja de amar, pues sabe en el fondo que no merece el amor de nadie. Quien es manso no depende del amor del esposo o de la esposa, de los hijos, pues depende solo del amor de Dios. ¿Podrá un creyente acaso decir que merece ser amado por Dios? Nos sorprende y nos maravilla que Dios nos haya amado desde la eternidad. ¿Qué vio en nosotros para que nos hiciera receptores de tal amor? Cristo solo hizo bien a la gente. Él deseaba el bien de todos. Las sanidades que efectuó lo demuestran. Él no buscaba merecimientos en los enfermos. Él sanaba a todos, aunque ninguno lo mereciera. Cuando Cristo iba a la cruz, ninguno de aquellos que sanó de sus enfermedades estuvo a su lado para consolarlo. Al contrario, es muy posible que alguno de aquellos que recibieron sanidad de Cristo gritara también, crucifícale, como todos los demás. Cristo fue a la cruz, pero no dijo, es injusto esto que me hacen, no merezco que me traten así. Y no dijo estas palabras porque era manso y humilde de corazón. Vean por favor 1 de Pedro 2, versículos 21 en adelante, donde leemos, porque para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En el versículo 20 el apóstol Pedro dice que si pecando somos abofeteados y lo soportamos, tal cosa no es agradable delante de Dios. Lo que a Dios le agrada es que soportemos la aflicción cuando sufrimos injustamente, tal como Cristo padeció injustamente, pues Él no merecía sufrir así. Ciertas personas tienen muchos problemas con el yerno, con la nuera, con la suegra, con los vecinos, etcétera, pero tienen tales problemas por su culpa, porque han dicho o han hecho cosas que no deben y cosechan lo que siembran. Si soportamos con paciencia las injusticias, eso merece la alabanza de Dios. Los que son mansos siempre están dispuestos a ser corregidos. Siempre están dispuestos a aprender de todo, de otros. El orgulloso cree saberlo todo. No se deja guiar ni siquiera por la palabra de Dios. Sobran los que critican al predicador, pero no pueden ver que es posible que al oponerse a la predicación están realmente oponiéndose posiblemente a Dios. Esteban acusó a sus asesinos de resistir siempre al Espíritu Santo. Dios les habló a aquellos judíos de muchas formas, pero ellos no querían oír, pues no eran mansos. Dios nos habla no solo a través de su palabra, sino también a través de muchos medios, de libros, de algún buen hermano, a través de las circunstancias, pero muchos cierran sus oídos porque no quieren oír. Si Dios es nuestro dueño, Él es dueño de todo en nosotros, de todo. Él nos guiará por donde le parezca bien guiarnos. El que controla el universo muy bien puede conducir nuestras vidas, ¿o no? Es más, si sufrimos injustamente debido a que somos creyentes, debemos poner el asunto en sus manos. Mía es la venganza, dice el Señor. Él sabe qué conviene hacer en cada caso. Si un hombre tiene muchas posesiones, en realidad no le pertenecen, pues lo que tiene le ha sido prestado, pero las posesiones que un cristiano tiene, en un sentido, sí son de él y son de su propiedad ahora. Los mansos heredarán la tierra. Los creyentes, en un sentido, ya han heredado la tierra, pues las bendiciones de Dios reposan sobre ellos, ya tienen la salvación. Ya han entrado a la tierra que fluye leche y miel.